Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde.
Hola, bienvenidos. Soy Joaquín.
Buenas, soy Marlon.
Muy buenas, bienvenidos de nuevo a un programa, un viernes más de Dungeons and Dragons, de nuestras Charlas desde Shadowlands, dedicado a este programa Dungeons and Dragons. Y ya sabéis que estamos con los conjuros. Por fin me estoy acostumbrando a llamarlos conjuros en lugar de hechizos ni historias. Y estamos con los conjuros de explorador. La clase más molona de todas, excepto por un personaje, ¿no?
Hombre, a mí es una clase que me gusta. Dicen que es de las. Una clase que es floja dentro de. Uh-huh. De lo que es el conjunto, ¿no? Que es
¿Pero de quinta más... edición o de otras
de quinta, ediciones? De quinta. Yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno. Dicen que han tenido que retocarla varias veces y que, bueno, no termina de ser estar equilibrada con el resto de clases. Ajá. Que a mí no me lo parece, porque, joder, un explorador para lo que es la exploración de tierras y tal, te provee de multitud de sustentos, la forma de sobrevivir, de guarecerte de los peligros, evitar trampas, de, o sea, naturales, peligros naturales. Así que, no sé, yo sí que es un personaje que me gusta. El que no me gusta tanto ya es Drizzt Do'Urden, pero más por su raza que por su profesión.
Mira que he evitado decirlo, digo, no sé si... Vale. No hay mucho. A mí sí me gustaba el personaje, la verdad. Lo que pasa es que recuerdo aquellas novelas con mucho cariño y hoy en día lo del Valle del Viento Helado, igual si lo lees, pues pasa un poco como la Dragonlance. Que igual lo tenemos un poco
matizado. A mí Raistlin me sigue gustando. Drizzt Do'Urden ya es que lo encuentro... Bueno, eso da para otro podcast.
No muy políticamente correcto, por lo que veo.
No sé, es que los drones son los cabrones, tío. Es que haya uno así tan blandito, pues.
Pues no. Muy bien, pues nada, decir que los exploradores son guardianes, los guardianes de la naturaleza. Vigilan que los terrores de la naturaleza salvaje no sean letales para las criaturas, pues un poco mejor, bueno, con una ética, o con las criaturas de bien, vamos. El explorador, de hecho, no es un conjurador nato, ¿vale? No. Va a usar la magia a partir del nivel 2.
Sí, es un conjurador que a partir de que vigila la naturaleza, va cogiendo la esencia de la misma para poder llegar a hacer conjuros, como si fuera un druida.
Y bueno, va a tener como aptitud mágica su sabiduría, ¿vale? Entonces usará su sabiduría, los conjuros que necesita en la tirada de aptitud mágica y además la tirada de salvación pues también irá por sabiduría.
Por sabiduría.
Uh-huh. Decir otra cosa, que solo tiene conjuros hasta nivel 5.
Uh-huh. Y tampoco conoce trucos.
Uh-huh. O sea que todos son conjuros y... Bueno, aquí lo tenemos explorador en nivel 2, empieza con dos conjuros de nivel 1 y dos espacios de conjuro de nivel 1.
Sí, exacto. El explorador conoce los conjuros que tiene, o sea, tiene dos conjuros y esos son los que conoce. Cuando vaya subiendo de nivel, no tiene ni que prepararlos ni nada. Cuando vaya subiendo de nivel podrá ir adquiriendo más conjuros, dependiendo de siempre del nivel, cada nivel te pone... cuántos puedes conocer. Y cuando subas de nivel, puedes coger un conjuro que tengas ya conocido y cambiarlo por otro. Aparte de si puedes coger más, ¿vale?
Ya era así en ediciones anteriores, Marlo, ¿te acuerdas?
Sí, básicamente creo que era así. Pero creo que te daba los conjuros a nivel más alto, no tan bajo. Que
pues tampoco a partir de exploradores. De nivel 2. A partir del nivel 2 ya solo conoces dos conjuros.
De nivel 1.
Yo creo que era nivel 4 o por ahí.
Ajá. Entonces, bueno, el que hemos reseñado aquí también tiene bastantes conjuros que elegir, pero hemos reseñado el marca de cazador, que requiere una acción adicional, que tiene un alcance de 90 pies y que componentes únicamente es verbal.
Sí. ¿Vale?
Has de estar concentrado hasta una hora. ¿Y qué es lo que hace?
Pues lo que hace es marcar de una manera mística a una criatura que dentro del alcance, ¿vale? Entonces, cada vez que le hagas daño, sufrirá un dado de 6 de daño adicional. Aparte, también el explorador tendrá ventaja en pruebas de sabiduría, percepción o supervivencia para encontrar a la criatura.
Vale, o sea,
cuando, la
empresa.
Cuando la criatura llegue a 0 puntos de golpe, podremos cambiar la marca a otra criatura que queramos marcar.
No requiere, o sea, la marca de cazador es automática al lanzarla, no requiere tirada, digamos, de conjuro de ataque y tirada de ataque, ni tampoco tirada de salvación por parte de la criatura.
No.
La vamos a marcar siempre que queramos.
Está chula.
Sí. Sí, aparte, como el explorador va por destreza, normalmente suele llevar su arco largo y más bien por distancia. O sea, sus ataques son de distancia a distancia,
bueno,
vaya.
También puede ser un tío sutil, quiero decir, que lleve armas que le permitan usar su destreza para.
Sí, sí.
Yo le pongo un explorador en la maldición de Strahd, ¿no?
Sí.
Que iba por ahí fallando tiradas.
Sí, eso también.
De disparo, yo marco la criatura, ¿vale? Pero dale.
Sí, pero dale, ¿no? Porque si no, no hay más. No sé por qué lo dices tampoco ahora mismo.
No me acuerdo bien.
Qué cabrón.
Estas pullitas.
Sí.
Lo siento, yo sé que las bromas internas no funcionan en el tema de podcast, pero es que es muy difícil resistirse.
Sí. Hay quien iba abriendo puertas o cerrándolas y pues hay quien iba fallando con el arco.
Esas tenemos.
Vamos.
Muy bien, entonces en nivel 2 también tiene bastantes para elegir. A ver, un vistazo rápido, tiene unas 15 por elegir. Y hemos reseñado Sentidos de la Bestia. ¿Qué es Sentidos de la Bestia?
Bien, lo que tienes que hacer es tocar a una bestia de forma voluntaria, que también quiera la bestia, y hasta el final del conjuro podrás ver y sentir por sus sentidos, ¿vale? O sea, verás lo que la bestia ve y oirás lo que la bestia ve. Bueno, aparte, si la bestia tiene diferentes sentidos especiales, pues también los tendrás tú.
Vale, vale. Eso sí, perderás los tuyos.
Sí, no verás nada.
Mientras esté el conjuro. Uh-huh. Vale, también necesitas concentrarte, bueno, dura una hora y deberás de estar concentrado
durante
esa hora. El anterior también estabas concentrado.
También deberías estar concentrado, ¿ves? Eso es una de las cosas que tampoco creo que se hacen bien.
No.
Porque si te atacan y te hacen daño, dejas de estar concentrado y la marca pues se pierde.
Ahí están los tiros que tenga el máster.
El máster.
A la hora de controlar todas esas cositas. El jugador debería ayudar, pero bueno, es inevitable que al final se pase en alguna regla que otra. Nivel 3. En nivel 3 también tenemos bastantes por elegir. Y hemos reseñado Indetectable.
Lo que me he dado cuenta es que el explorador necesita llevar bastante polvo de diamante. Porque muchos conjuros necesitan de él para ser conjurados. Por ejemplo, el indetectable necesitas polvo de diamante valorado en 25 piezas de oro. ¿Vale? ¿Qué conseguimos? Que durante 8 horas un objetivo voluntario quedará escondido de la magia de adivinación. Pues eso, no podrá ser percibido mágicamente.
Bueno, no puede. Hay una serie de restricciones, ¿no? En tamaño y eso.
Sí, evidentemente la criatura no puede medir más de 10 pies y no podrá ser percibido.
Muy bien, y otro que hemos señalado es el muro de viento.
Vale, pues un muro de viento surge del suelo y lo llevas hacia donde tú quieras, hasta un alcance de 50 pies de longitud, 15 de altura y 1 de grosor. Y puede tener la forma que se quiera mientras puedas seguirlo por el suelo, ¿vale? ¿Qué puede pasar con eso? Que no lo puede atravesar ni flechas ni nada que te hayan lanzado, excepto rocas grandes lanzadas por armas de asedio o por gigantes. Uh-huh. Eso sí que te puede llegar a dar.
Vale.
Todo lo demás, pues, subirá hacia arriba.
Aquí sí que se requiere una tirada de salvación de fuerza.
Si te engancha, o sea, si hay criaturas que cuando sale el viento las engancha, entonces sí tendrás que hacer una tirada de salvación por fuerza o sufrir un dado,
tres dados de 8
de daño contundente. si pasas la tirada, pues la mitad.
La mitad. Joder, pues el explorador de unido. Lo que pasa es que, claro, para estar a nivel 3 igual tiene que tener el personaje ya a nivel 7 u 8, ¿no? No recuerdo, pero tiene que tener un nivel importante.
Me parece que a partir de 4... ¿No? ¿Puede ser? ¿No?
A nivel 3, no creo. Será como mínimo 2 más, ¿no?
Ahora no me acuerdo.
Sí, a nivel 5 o a nivel 6.
Explorador para tener de nivel 2... De nivel... ¡Buf! Esto se va aquí a nivel 9 para nivel 3,
es lo
chavales.
Que os decía, sí, sí. Uh-huh. Es que... Sí, sí.
Sí, a partir de nivel 9. Es que
3 de 8...
Sí, sí.
3 de 8 a un huevo de criaturas, porque un muro de viento
sí,
al final...
a todo el que enganche, claro, sí. Por eso. En una distancia de 50 pies, pues sí, puedes sí, enganchar unos cuantos.
Bastante potente, pero uh-huh. Nivel 9...
Sí, eso. Bueno, pero... Hay que tener en cuenta que el explorador no es un conjurador potente, o sea, esto no, son claro. Ayuditas. Y de hecho, de entre todas las, vamos, los conjuros que tiene, yo creo que de los más utilizados, pues podrían ser a lo mejor el de curar, que sigue siendo súper útil en todos los niveles.
Sí, de ¿no? hecho, y... en el nivel 4, por ejemplo, piel pétrea seguro que también es de los más utilizados, ¿no?
Ese seguro que también tiene componente...
diamante.
Diamante valorado en 100 piezas de oro. ¿Sí?
Ya te digo yo.
No sé, el explorador tiene
es
tela.
Es el que ha reseñado Joaquín en este caso de nivel 4 y la descripción, pues el conjuro vuelve pétrea la piel, la carne de una criatura voluntaria, uh-huh. Puede ser, entiendo que puede ser tú mismo, pero claro, tendrás resistencia al daño contundente, cortante, perforante, que no sea mágico, o sea, uh-huh. Súper potente. Sí. Te evita cualquier daño.
Uh-huh.
Bueno, o sea que sí, sí, potente. Y a nivel 5, pues ha reseñado dos, ¿no? El Carcaz Veloz y sí. El Paso Arbóreo. El Carcaz Veloz.
Bueno, pues llevarás una aljaba de que por lo menos tenga una flecha, algo, una demunición, ¿vale? Uh-huh. Y entonces tendrás munición infinita y que te saltará rápidamente a la mano. Cuando vayas a coger, ¡fam! Para poder lanzar.
Que puedes atacar dos veces durante el turno, básicamente.
Sí, como acción adicional podrás volver a lanzar con esta mansión.
Claro, supongo. Esto es un juego de combos. Entiendo que esto, conjuntamente con alguna otra habilidad o algo, pues te hace que puedas disparar tres sí, veces, imagino, por ahí.
Claro.
Es curioso los cambios que hay en los conjuros, porque ahora, perdona, que vuelvo un paso atrás. No, el piel pétrea, por ejemplo, antes valía 250 piezas de oro.
Ahora son bastante.
Y lo han cambiado.
No, perdón. No,
son 100.
Sí, sí, sí.
O sea, es que me hace gracia estos cambios de. Incluso en el precio de las cosas. Con una, en relación a una edición.
A ver, es otra, una edición, o sea, muy cuidada esta quinta edición, ¿eh?
Sí, sí, por eso me gustaría saber. O sea, que, ¿cuáles son los criterios que siguen para decir, hostia, esto vale demasiado? O no.
Ya.
La verdad es que recuerdo algún documento de Wizards of the Coast de haber sido testeada esta versión por más de 500.000 personas, ¿eh? Se lo llegaron a descargar, a jugar y a enviar cosas y comentarios, ¿eh? O sea que, de unido, ¿eh? Una barbaridad. Sí, sí. Y por finalmente, pues el paso arbóreo.
Sí, es este curioso, ¿eh? Es bastante curiosa este conjuro, conjuro, ¿sí? Te da la capacidad de entrar en un árbol y moverte por él. Y a partir de ahí controlarás dónde están todos los árboles de ese mismo tipo y podrás moverte por ellos, ¿vale?
A una distancia.
Una distancia, hasta 500 pies de distancia, ¿vale? Uh-huh. Por cada paso de árbol a árbol son 5 pies, o sea que podrás moverte hasta por 6 árboles diferentes.
Sí, pero joder.
No, que puedes cruzarte un bosque en nada, claro.
Sí, sí, 3 pasitos y has hecho ahí unos cuantos... Uh-huh.
La leche.
Las restricciones es que el árbol tiene que estar vivo, eso sí. Y como mínimo del mismo tamaño que el personaje.
No, súper curiosa. Uh-huh. Está chula. Pues hasta aquí los conjuros de explorador. No son muy... bueno, hasta nivel 5, como ya decíamos, y eso no es lo más potente que tenga el explorador, pero es una ayuda bastante importante.
Son ayudas muy interesantes, ¿eh? Y lo que digo, son conjuros que en muchos casos son de apoyo,
sí.
Y que te dan un margen, porque tiene curar, y el curar siempre ayuda, y otros conjuros pues que pueden apoyar.
Muy bien, chicos, pues nada, yo querría que me explicarais un poco, si es posible, de qué fue la partida anterior. Sí, estaba diciendo, Marlo, que querría que acabáramos el podcast, o bueno, que tenemos 10 minutillos, 15, para poder hablar de qué tal la partida del viernes, cómo fue. Nosotros sabéis, si no lo sabéis, pues os lo explico, testeamos bastantes aventuras de Zapo, de Cero y de algunos de nosotros, de Marlock también, y bueno, las vamos jugando muchas veces los viernes por la noche. ¿Y qué tal este viernes? Que no pude estar yo y eso, y a ver qué me decís aquí en riguroso falso directo.
Pues la verdad que muy bien, no sé, estábamos todos muy metidos en el papel, en la aventura, y no sé, la resolvimos muy bien, ¿no?
La verdad es que yo me lo pasé muy bien, porque, bueno, me hizo un médico, Gregorio Casas, adicto a los fármacos.
¡Qué raro!
Con cojera. Hombre, ya tenía antecedentes, claro.
Sí, ¿no?
Y la verdad es que fue muy divertida. Yo es una partida que teníamos bastante descolgada, llevamos mucho tiempo para, o sea, desde que la iniciamos, por cosas de la vida, pues había quedado pausada y estábamos todos un poco perdidos por el rollo de que era bastante de investigación y teníamos pues varias rutas a seguir y teníamos lagunas ahí sobre ellas, pero bueno, que al final nos reconducimos la situación y milagrosamente no se fue nada de madre. Exacto. Y nadie acabó inconsciente agonizando por sobredosis de algún tipo. Eso sí, hubo alguien que visitó la casa de las lucecitas estas...
¿Coloras?
¿Coloras?
Para tomar información, todo hay que decirlo.
Claro. Sí, sí, sí.
Y ya de paso que estás allí, ¿no? Pero,
claro.
Pero sí, sí.
O sea, que metidos en la investigación y tal, y en el papel y guay. Sí,
había que seguir, había que cubrir todos los huecos posibles de
hay que
de
seguir todas las pistas y...
¿Qué tal,
y todas
las pistas? ¿Qué sistema es el que se estaba utilizando? Que yo ya ni lo recuerdo. Porque estaba...
Usamos el de Cero. Uh-huh. Usamos el sistema de Cero, de sí, el básico, que o sea, bueno, cuando empezamos a testearlo era con... creo que eran dados de 6. Uh-huh. Luego cambió a dados de 10.
Uh-huh.
Y estábamos jugando con dados de 6. Entonces, bueno, tenía algunas modificaciones y eso, pero básicamente era el códex que se está desarrollando, pues creo que era con eso. Y la verdad es que, como decía Zapo, yo creo que sí, Gunshow creo que le pega al tono de partida que él dirige muy bien, porque las pistas son importantes, no tanto el atascarnos, como decíamos, ¿no? Que nos atascamos muchas veces en cosas que... No sé, que con un poco de maña se pueden sortear.
Claro, yo, ¿sabéis qué os digo? Que cada vez me parece que Gunshow también premia... cada vez me parece. Es que está hecho para eso. A ver si me explico. Cuando tú tienes una profesión y tienes las habilidades para descubrir algo, Gunshow está diseñado o está hecho para que descubras las cosas, digamos, automáticamente, entre comillas. Porque hay un gasto de puntos y eso.
Uh-huh. Sí.
Pero si eres forense... Pues, joder, no te vas a estar, como ponen el ejemplo de Gunshow en algunos libros, el rastro de chulo entre ellos, no te vas a estar todo el día. O sea, vas a encontrar la pista, joder, le haces la autopsia a la persona que sea y vas a encontrar lo que realmente tenga por ahí, ¿vale? Pero no, es automática la pista central, pero para detalles y tal sí que te puede dejar un poquito más de margen. Decías, claro. Marlo.
No, es que sí, siempre está la situación, típica situación en que el forense ha mirado el cuerpo y tal, luego llega el investigador y, hostia, se da cuenta del detallito que el forense no había visto, ¿no? Uh-huh. A lo mejor, pues ese punto que tiene no es de, yo qué sé, un pinchazo, sino que es otra cosa.
Vale, decías, ese punto no es de un pinchazo, es de otra cosa, pero claro, ahí está el máster diciendo, vale, tú eres forense y ves esto, pero no tienes por qué saber con qué está hecho, aunque seas forense, pero claro, sí sabes que tiene ese pinchazo.
Sí, bueno, lo pasas por alto. Quiero decir, por rollo de trama, a lo mejor el PNJ no lo ve, y tú, como jugador...
Bueno, yo de hecho lo del forense lo decía como si fueras personaje jugador.
Ah, vale, ¿sabes? Vale, vale.
Uh-huh. Entonces, si tú eres forense, pues ves eso. Si otro es investigador privado, pues ve, pues enseguida liga una cosa con otra. O sea, quiero decir que se premia. Lo que quería decir es que se premia el actuar como tu profesión, ¿no? Se premia. O da pie a que los jugadores actúen como actuaría un, pues un detective privado o cualquier personaje que podamos encontrar. Entonces, no sé, a mí no me parece un mal sistema para investigación porque realmente no es nada divertido fallar una tirada y saber que en ese cajón había algo.
Me parece... Es que a mí me parece mucho más interesante, además lo digo una y mil veces, o sea, me parece muchísimo más interesante el que los personajes encuentren las piezas del puzzle y puedan montarlo, o sea, puedan ver qué hacer con ellas, que no el no encontrar pistas, no encontrar nada, estar dando vueltas y chocándose con obstáculos que son nimios y que no, o sea, si son divertidos y echar la tarde, pues guay, pero en muchas ocasiones pues no son obstáculos que son fácilmente sorteables, ¿no? Con alguien que sepa hacer eso.
Vale, ¿qué puede pasar? Pues que con este sistema, de alguna manera, no vamos a tirar demasiado. De hecho, en investigación no vamos a tirar nada.
Uh-huh, claro.
Entonces, es verdad que puede parecer que no tengas, hostia, que no tenga demasiada gracia, ¿no? La aventura, que no tengas que tirar, que no haya incertidumbre en todo esto. Y eso sí que lo he podido ver en alguna partida vista por internet y eso. Sí que me ha parecido porque es una partida que quizá no tenga ese azar, ¿no? Entonces, creo que es un sistema, como además comentaba en el grupo de Telegram, que mira, aprovecho para informaros, si es la primera vez que nos escucháis, que tenemos un grupo de Telegram, charlas desde Shadowlands. En este grupo de Telegram decían al preguntar sobre el sistema Gunshow que es uno de los defectos que tiene, que había que ser muy buen máster, o que era mucho más difícil ser máster que no jugarlo, ¿vale?
¿No será que igual debes conocerte muy bien la aventura para poder dar lo que necesitan los jugadores? Más que muy buen máster, pregunto.
Yo es que no he dirigido a Gunshow, no. La verdad es que es un sistema que me llamó la atención con el rastro. Escuchando a Corman uh-huh. en alguna partida sí, me pareció un sistema muy interesante porque me parecía bastante sencillo. Uh-huh. Y me parece que eso pues ayuda mucho. El tema de conocer la partida, pues lógicamente va a ser determinante a la hora de poder improvisar o de poder saber por dónde tirar. Y el máster, pues...
¿Pero has leído... ¿Has visto alguna de las aventuras de Gunshow?
He visto partidas, o sea, básicamente las que le vi dirigir a Corman.
No, pero por escrito. Ah, ahora no, te explico no. Por qué. ¿Por qué? Porque no. Te viene exactamente las pistas que es en el escenario has de dar sí o sí. O sea, están escritas, ¿sabes? Y en un apartado, en un cuadro de texto. ¿Sabes? Diciéndote, oye, ¿qué pistas son imprescindibles? ¿Qué pistas son secundarias? Joder, eso, el diseño de esas aventuras es así, ¿sabes? Se hace de esa
claro,
manera.
Pues oye, no me parece que sea una cosa que sea exclusiva de Gunshow, quiero decir, eso no. Es interesante en cualquier sistema.
Claro. ¿Qué sistema? Por eso lo
que te digan, sí, que te digan en la llamada de Tulu qué pistas son importantes o que en Dungeons and Dragons estés buscando y pues también puedes jugar aventuras de investigación. Uh-huh. Y que se den estas situaciones, ¿no? Que te quedas atascado con una puerta que no puedes abrir. Pues, a lo mejor es un peñazo, ¿no? Lo suyo sería que pudieras abrirla y ver qué hay en el otro lado, ¿no? Y enfrentarte claro. a los peligros uh-huh. que pueda haber o las situaciones que se puedan dar. Sí, sí. O descubrir lo que tengas que descubrir y luego atar cabos.
Yo ya te digo, me pareció muy curioso y las aventuras que he leído y que he ojeado y eso, pues todas vienen de esa manera. Todas vienen con esas características. Así que, bueno, es una reflexión que quería trasladaros y que ya las veréis y la verdad es que está con un esquema súper súper bien hecho y es una característica de ese sistema que las aventuras se hacen de esa manera, como menos oficiales, ¿eh? Luego cada uno se la hace en casa como quiere, pero hay una serie de cosas que son comunes a todas las aventuras. Aquello que hablábamos en su día de los pilares de cordura y todo uh-huh. eso, pues también, ¿no? Que vienen ahí reseñados y tal. Si pasa esto, pues puedes... Puedes tener este pilar de cordura para poder, pues eso, tener a alguien y recuperar un poquito de esa cordura que se pierde tan fácilmente con aventuras de los mitos.
Eso está muy chulo. Sí. Eso, es que tiene cositas muy interesantes.
Como siempre, hay que utilizarlas, ¿sabes?
Claro. Creo que el principal escollo que tiene el sistema es más referente al tema de combate. Si mal no recuerdo haber leído por ahí alguna cosita. Y... y ese es el escollo que tiene, pero bueno.
En realidad pasar pruebas y entonces como solo se tira un dado de 6, pues no sé, parece que como que te falte
algo. Te falta algo, ¿verdad?
Parece que es tirar una moneda al aire. Y claro, no lo es exactamente porque tienes que tener tus puntos y tienes una gestión muy importante de puntos. Todo el mundo te dice, sí, pero es que cuando pasa un tiempo eres peor antes, al finalizar la aventura que cuando la comienzas. Bueno, es que tú, hombre, cuando estás, son
es
las 10 de la noche,
tío.
Efectivamente, claro. Cuando son las 10 de la noche estás jodido. Por lo menos los de los 70.
Los de los 70 estamos a cabaetes.
Perdona, la verdad, pero es verdad, estás reventado. Entonces, uh-huh. Lo que nadie dice es que en el propio sistema te dice que recuperas esos puntos.
Claro.
¿Sabes? Uh-huh. Entonces, coño, siempre ves las partidas como, hostia, claro que está desgastado el personaje. Como que lo ha hecho todo en un día.
Uh-huh.
¿Sabes? Entonces, claro. Quizá esa gestión haya que tenerla más en cuenta y mirarse mejor el tema del sistema.
No, desde luego es un sistema que habría que prestarle más atención y, uh-huh. Y yo creo que pueden salir cosas muy chulas con ese sistema. Zapo, por suerte, es uno que sí. Es uno de los que le mola, sí. Y seguro que va a seguir sacando material. Y Zero también, porque creo que a Zero también le gustaba.
Sí. ¿Qué, ¿no? Te iba a decir, esta la saca, podemos decir el nombre, ¿no? Por lo menos de la beta. Retrato de un asesino, ¿no? Era el...
Sí.
Que lo saca Códice, ¿no? En principio. ¿O no lo habéis hablado?
No, bueno, no lo hemos hablado, no sé qué es lo que querrá hacer, pero vamos, que seguramente, no sé, igual sí, o miramos de hacerlo, no sé, es que la verdad es que no lo hemos hablado.
Sí, hay que escribirla y eso. Muy bien, chicos, pues nada, hasta aquí otro episodio más de charlas desde Shadowlands. No sé si tenéis alguna otra cosa o ya para el siguiente. Recordaros que grabamos la semana que viene... Que grabamos este viernes, vosotros lo escucharéis la semana que viene, con Ricard Ibáñez, con el histórico.
Es posible que mientras estéis escuchando esto, nosotros estemos grabando el siguiente,
sí.
Además, físicamente, aquí en Barcelona, así que bueno, estaremos encantados con contar con Ricard, ya sabéis, el que inició esto de los juegos de rol en España, bueno, el primer autor de juegos de rol español, mejor dicho.
Me voy a llevar mi primera edición allí para que me la firme.
¿Eh? Yo tengo alguno firmado ya...
Ay, cabrón, ¿eh?
En la balada del español de Far West, la edición nueva y tal, la imprimí.
No, el Aquelarre. La primera edición de Aquelarre.
Pues nada, te lo traje, seguro que está encantado de firmártelo. Y bueno, todas las preguntas que se os ocurran, nos las hacéis. Igual ya con este podcast no llegamos a tiempo, pero bueno, lo habréis visto en Telegram porque lo lanzaremos antes de que grabemos con él. Y nada más. Espero que os haya gustado el programa. Muchas gracias, como os digo siempre, por escucharnos, por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias y hasta el próximo programa.
Hasta la próxima.
Adiós.